William Shakespeare y la música. No hay cosa tan estúpida, tan dura, tan llena de cólera que la música en un instante no le haga cambiar su naturaleza. El hombre que no tiene música en sí, ni se emociona con la armonía de los dulces sonidos, es apto para las traiciones, las estratagemas y las malignidades. No os fiéis jamás de un hombre así. Escuchad la música. Shakespeare en El Mercader de Venecia. En este 2014 se cumplen 450 años del nacimiento del dramaturgo, poeta y actor inglés William Shakespeare. Existencia agitada y novelesca, es un punto de encuentro del arte a nivel mundial. Iniciamos un ciclo de programas dedicados a William Shakespeare y la música, con la presencia de voces y figuras autorizadas en la cultura nacional, como es el caso de Ricardo Camacho, fundador y director artístico del Teatro Libre de Bogotá, quien nos acerca a la figura emblemática de Shakespeare.
Claro que existió una persona que se llamó William Shakespeare. Obvio, hay registros del nacimiento de esa persona en el pueblo de Stratford-upon-Avon. Hay registros de su matrimonio, hay registros del nacimiento de sus hijos, hay registros de su pertenencia en Londres a una compañía de teatro que era lo que se llamaba Lord Chamberlain's Men. Hay registros después de que se retira del mundo teatral. En Stratford compra una serie de tierras y hay registros, los últimos registros que hay de él son de peleas con sus vecinos, peleas por problemas de límites, de predios, etcétera, etcétera. Entonces, esa persona existió. Lo que se discute, o lo que una gran cantidad de gente discute, es si esa persona, William Shakespeare, es el autor de las obras que conocemos o no. Últimamente ha tomado mucha fuerza la atribución de las obras de Shakespeare al duque de Oxford, que se llamaba Edward the Vere. Porque el argumento central de los oxfordianos, o sea, los partidarios de esta teoría, es que solo una persona del mundo, una persona de noble podía conocer todas esas intimidades y esos intríngulis de la corte que aparecen en las obras de Shakespeare, y que una persona como él, que pues era un provinciano, William Shakespeare, con una educación muy básica, digamos, pues no podía tener acceso a todo eso, a todo el conocimiento de ese mundo tan complejo, de la política y de la economía y de todas las intrigas de la corte, todas las intimidades, etc. Ese es el argumento central, digamos. Yo tengo que decir que a mí me parece un argumento, primero, eso nunca se va a saber. Solamente cuando se instituya la máquina del tiempo, que dice Stephen Hawking que eso se puede. El científico inglés Stephen Hawking dice que eso sí es posible, una máquina del tiempo, si regresar en el tiempo. Solamente ahí se sabrá, pero por ahora eso no se puede probar absolutamente nada distinto de la evidencia que tenemos. Y la evidencia que tenemos es del señor William Shakespeare. Y a mí me parece que hay un matiz clasista en el argumento de que solamente un noble pudo escribir esas obras, como si esta persona no tuviera un talento especial, no sé, como el de Mozart, o como el de los grandes genios, que le permitió conocer íntimamente el mundo de la política sin necesidad de estar adentro. Entonces, a mí me parece un argumento clasista, como le digo. La otra consideración que me parece es todavía más contundente a favor del hecho de que William Shakespeare sí escribió las obras, es que el mundo teatral londinense en esa época, en el siglo XVI, era muy pequeño, era muy intenso, y había muchas cosas, pero era muy pequeño, entonces todo el mundo se conocía. Entonces, en el mundo del teatro Eso se sabe quiénes son los autores, porque los actores están permanentemente requiriendo al autor para que cambie una escena, para que alargue otra escena, para que corte la obra, para que escriba no sé qué. Y eso se sabe. Entonces, ¿cómo es posible que en el mundo teatral el londinense, que era tan pequeño, no se supiera que este era un simple amanuense, una simple figura... lo que llaman un host writer, un escritor fantasma pagado por el señor De Vere para que pudiera aparecer, para que no tuviera que aparecer él como autor de las obras, porque se suponía que un noble, pues no era de buen recibo que estuviera metido de hombre de teatro, ¿no? Pero como le digo, eso en el mundo del teatro y en ese mundo londinense en que todos los autores estaban ahí, todo el mundo se conocía, todos los chismes circulaban y era completamente imposible que nadie se hubiera dado cuenta de que el señor William Shakespeare era un farsante, como aparece en una película tontísima, una película bastante pueril y ridícula que se llama Anónimo, que es una película como que da todo el crédito a la idea de los oxfordianos, es decir, de que fue Edward de Vere, y que Shakespeare no solamente era un tipo que prestaba su nombre, sino que además era un borracho y un estúpido, como aparece en esa película, y a mí eso me parece totalmente insostenible.
En el caso personal, en el caso suyo, ¿cómo llegó a Shakespeare? ¿Cuáles fueron las primeras obras? ¿Cuál texto fue el que primero lo motivó? ¿Y qué edad tenía usted?
Uy... Estamos hablando ya de la prehistoria. Yo creo que... Yo me imagino que el primer acercamiento que yo tuve debió ser a través del cine, yo me imagino. Pues yo no sé de ninguna obra de Shakespeare que se hubiera montado en Colombia. No, yo no tengo ningún registro de eso. Antes de... del año 70, ¿no? Yo no tengo ningún registro, por lo menos yo no me enteré, no conozco, no supe, y seguramente lo primero que vi fue, es muy posible que lo primero que yo haya visto hayan sido las películas de Kosinsky, el director ruso, que hizo Hamlet y El Rey Lear, y a mí eso me impactó tremendamente. Y entonces es posible, pero aunque yo no me acuerdo muy bien, pero es posible que de ahí empezara yo la lectura Shakespeare, y lo primero que leí fue en la traducción de Aguilar, que es una traducción muy seria, y eso sí yo recuerdo, pues, que yo me empaqué todo eso, yo me lo empaqué todo. A mí eso me despertó una curiosidad y un fervor y una dicha infinitos a leer todo eso, y después pues ya empecé a tratar de arañarlo en inglés y usaba los dos textos, porque eso no es evidente. Después tuve la fortuna de... yo viví en Londres y pues bueno, ahí sí me di un banquete de Shakespeare bastante, bastante grande, no sé, 20, 25, 30 obras de Shakespeare hechas por actores de esos ingleses de una tradición y una trayectoria enormes, ¿no? Y pues bueno, eso me ha fascinado a mí enormemente, ¿no? Entonces eso ha sido una relación permanente desde hace, yo diría, como 40 años, que sí, por lo menos 40 años, yo diría. Y cada rato pues yo vuelvo y releo y digamos, a mí no me interesan mucho los ensayos sobre Shakespeare, porque eso es, alguien decía, que la lista de lo que se escribe sobre Shakespeare cada año podría llenar el directorio telefónico de una ciudad grande. Eso es una cosa absurda, y la cantidad de biografías y de estudios y de cosas que salen son infinitas. Pero yo más o menos me mantengo al día, por ejemplo, en lo de la polémica esta, yo sé qué está pasando, por ejemplo, ¿no? Y sé quiénes están involucrados y todo eso, y me mantengo más o menos pendiente de los últimos estudios que yo crea que valgan la pena. Y bueno, eso es, digamos, mi relación con el señor Shakespeare.
Con Shakespeare. Eso me da pie para preguntarle lo siguiente. En esta escena cultural tan globalizada de hoy, del pleno sigue iniciando siglo XXI, ¿Shakespeare sigue siendo una figura vigente? ¿Sus textos, lo que escribió para teatro, comedia, sigue siendo una figura muy estudiada por los estudiantes, venerada?
Es que mire, es que Shakespeare es, junto con la Biblia, lo que más se lee en el mundo, junto con la Biblia, y en muchos casos más que la Biblia. Eso por una parte, digamos, los textos. Pero Shakespeare en sí mismo es, para decirlo de alguna manera, como una multinacional. Es decir, lo que funciona alrededor de Shakespeare es, uno no se alcanza a imaginar eso. Es decir, ahora la BBC otra vez volvió a empezar un ciclo de Shakespeare en televisión, pero ahora es en cine. Es mucho, lo hacen como cine, ya no como televisión como lo hicieron en la década del 70. Ahora lo hacen como cine, ya llevan dos y van a comenzar con la tercera. Y bueno, usted sabe perfectamente que en Inglaterra hay una compañía que se dedica al montaje, se llama la Royal Shakespeare Company. Y en el mundo entero es muy difícil que usted vaya a un festival de teatro, así sea en, yo no sé, en la India o en China, donde no haya una obra de Shakespeare. Es que es imposible eso. Es el autor más montado en la historia del teatro. Y a su alrededor se mueve toda una industria. La gente no puede imaginarse siquiera lo que representa para el turismo inglés la figura de Shakespeare. Es decir, lo que eso contribuye al turismo inglés es impresionante, ¿no? Porque eso son, usted vaya a lo que dicen que era la casa de él, que ni se sabe si era o no era, y eso son autobuses y autobuses y autobuses de gringos y de australianos y de japoneses todo el tiempo, todos los años. Y esos teatros con las obras de Shakespeare están llenos siempre. Y bueno, están las películas, están las adaptaciones, está todo. Es un fenómeno, esto es un fenómeno muy especial en, y es probablemente la figura del mundo de las artes más popular que haya existido nunca, ¿no? Y eso es muy curioso porque yo no creo que sea un escritor fácil. Yo no creo que sea un escritor fácil. Hoy, en nuestros días, no es un autor, no es un escritor fácil. Para el público de lengua inglesa no es un escritor fácil, y para el público de lengua no inglesa tampoco, pues porque hay una serie de referencias que ya no están. Pero lo que hay debajo de eso, después de las referencias históricas, etcétera, y de algunas dificultades del lenguaje, son esos personajes que son absolutamente impresionantes, ¿no? Y la poesía, ¿no? La poesía, ¿no? Sí, es la manera como escribe ese tipo eso es inédito. Eso, solamente en algunos pasajes de la Biblia uno encuentra una escritura así, ¿no? Una cosa poética.
Iniciamos este programa en la parte musical con la voz del contratenor Alfred Deller, interpretando poemas de William Shakespeare, de diferentes compositores contemporáneos del escritor inglés, de Thomas Morley, 1557-1602, Era un amante y su bella dama, Oh, mi bella amiga, de John Wilson, 1595-1674, Apartad, apartad esos dulces labios, de Robert Johnson, 1583-1633, y En donde la abeja pica y en lo más profundo de las aguas. It was a longer and his less with a hay and a hoe and a hay, nonny-no and a hay, nonny-nonny-no. That were the green cornfield it was in the spring. The springtime, the only pretty ring time when birds do sing, hey ding a ding ding, hey ding a ding ding, hey ding a ding ding. Sweet love is love, the spring in springtime, the only
spring. Between the acres of the rye, with a hay and a hoe and a hay, nonny-no and a hay, nonny-nonny-no. These pretty country fools would lie in the springtime, the springtime, the springtime, the only pretty ring time when birds do sing, hey ding a ding ding, hey ding a ding ding, hey ding a ding ding. Sweet lovers love the spring in springtime. In springtime, the only pretty ring time when birds do sing, hey ding a ding ding, hey ding a ding ding. Long the spring. This carol they began that hour with a hey and a ho and a hey, nonny no and a hey, nonny nonny no. How that a life was but a flower in springtime, in springtime, in springtime, the awfully pretty ring time when birds do sing, hey ding a ding ding, hey ding a ding ding. Sweet lovers love the spring in springtime. In springtime, the only pretty ring time when birds do sing, hey ding a ding ding, hey ding a ding ding, hey ding a ding ding. Sweet lovers love the spring. And therefore, take the present time with a hey and a ho and a hey, nonny no and a hey, nonny nonny no. Love is crowned with the prime in the springtime, the springtime, the springtime, the only pretty ring time when birds do sing, hey ding a ding ding, hey ding a ding ding, hey ding a ding ding. Sweet lovers love the spring in springtime. In springtime, the only pretty ring time when birds do sing, hey ding a ding ding, hey ding a ding ding. Ding a ding ding, sweet lovers love the spring. Oh, mistress mine, where are you roaming? Oh, mistress mine, where are you roaming? Oh, stay and hear your true love's coming. Oh, stay and hear your true love's coming. That can sing both high and low. Trip no further, pretty sweeting. Journeys end in lovers' meeting. Every wise man's son doth know. What is love? It is not here. What is love? It is not hereafter. Present mirth hath present laughter. Present mirth hath present laughter. What's to come is still unsure. If delay, there lies no plenty. Then kiss me, sweet and twenty. Youth's a staff will not endure. Take
William Shakespeare y la música en este espacio de música nocturna. Escuchamos la voz del contratenor Alfred Deller en Era un amante y su bella dama de Thomas Morley, 1557-1602, Oh mi bella amiga, de John Wilson, Apartad, apartad esos dulces labios, de Robert Johnson y En donde la abeja pica, y En lo más profundo de las aguas de la tempestad. Y continuamos con el maestro Ricardo Camacho, director artístico del Teatro Libre de Bogotá y una de las voces más autorizadas en William Shakespeare, en este programa especial William Shakespeare y la música, hablando uno de los grandes temas a propósito de Shakespeare, que son los sonetos.
Esos sonetos son, yo creo que el cuerpo poético más hermoso que se ha escrito nunca, ¿no? Son 164 sonetos. Y no se sabe cuál es más lindo, ¿no? Es impresionante eso, ¿no? Y claro, eso forma parte de la educación de los jóvenes en los países de lengua inglesa, pero lo interesante es cómo el conocimiento, porque eso no era evidente, Shakespeare como poeta no se conocía mucho, y en los últimos, yo no sé, 30 años, algo así, los sonetos se han vuelto ya algo muy popular y que, como usted dice, se ha vuelto una puerta de entrada para el mundo de Shakespeare para los jóvenes, así es.
Muy bien. El tema que estamos abordando este mes en la emisora es el tema de Shakespeare y la música. Y él en sí parece que era muy musical y que en los textos indicaba cuándo debía ir música. En el caso de los montajes que se han hecho en el Teatro Libre, que son muchos, que son tan profesionales, ¿esa parte está indicada en esos textos? ¿Cómo ha sido ese estudio?
En general son muy pocas las obras de Shakespeare. Yo no podría decir exactamente cuántas en donde no haya una indicación de música. Yo, por ejemplo, pienso en Macbeth. Yo no recuerdo indicaciones de música en Macbeth, aparte de lo que cantan las brujas, ¿no? Uh-huh. Aparte de unas que yo no sé si, y no sé si eso era cantado o recitado o lo que sea. Pero bueno, el punto es que en esa época el teatro estaba totalmente ligado a la música. Eso no solamente en Inglaterra, sino en Europa. Era una parte indisoluble y no se podía pensar el teatro sin la música. Era inimaginable una obra de teatro que no tuviera música en vivo ahí. No solamente había gente que cantaba, sino que el acompañamiento musical siempre estaba presente. Eso se sabe y eso sigue siendo hoy igual. Por ejemplo, en esas compañías inglesas que tienen mucho dinero, y en general cuando hacen Shakespeare con los países donde se puede hacer eso con bastante dinero, siempre hay música en vivo ahí. Y bueno, y si usted entresaca de la obra shakespeariana todo lo que está cantado, pues eso es enorme, ¿no? No solamente cosas escritas por él, sino canciones que había en la época, por ejemplo, que él recogía, porque él recogía todo. Él metía todo y cosas de él y cosas de canciones populares de la época, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros siempre hemos tratado de que esa parte musical esté presente en los montajes que hemos hecho en el Teatro Libre, ¿no? Porque es que es inimaginable una obra shakespeariana sin música, ¿no? Es inimaginable. Y usted sabe perfectamente, pues, que eso viene de que Shakespeare ha estado ligado a compositores desde, pues, esos tipos John Donne y sí, hasta hoy, ¿no?
Desde la época isabelina, sí.
Y hasta hoy, ¿no? Hasta hoy siguen componiendo cosas alrededor de las obras de Shakespeare, ¿no?
Yo creo que posiblemente lo más famoso del siglo XX debe ser el Greensleeves que hizo Ralph Vaughan Williams.
Muy posiblemente, sí señor, muy posiblemente. Y una ópera del Rey Lear que hizo este alemán, que yo no me acuerdo cómo se llama, sí. Es una ópera famosísima, muy muy difícil esa ópera, muy difícil.
Este teatro o esta compañía donde él trabajaba, que se llama The Globe, ¿qué era esa compañía? The Globes, está bien pronunciado,
sí, ¿sí? Globe era el nombre del teatro, el nombre del teatro físico. La compañía se llamaba Lord Chamberlain's Men. En esa época las compañías estaban, una parte de sus entradas era la taquilla que ellos hicieran. Yo no puedo precisar exactamente el porcentaje, pero en algunos casos era el mayor porcentaje de la taquilla, es decir, eran compañías privadas. Pero usted no podía subsistir en el mundo teatral, especialmente londinense, si usted no tenía el patrocinio de un rico, de un noble rico, que además para él era un factor de prestigio y era un factor de involucrarse en el mundo de las artes y usted ser patrocinador de una compañía de teatro le daba un prestigio muy especial, ¿no? Entonces, por eso todas las compañías tenían como patrón, su subsidio principal a un noble, que era un duque, un conde, etcétera, etcétera. Entonces, esto era, pues, los hombres del... Shakespeare estuvo en dos compañías, el Lord Chamberlain Men y The King's Men, que eran una del rey y otra del Lord Chamberlain, ¿no? Entonces, esa era la estructura de una compañía. Eran compañías privadas, pero parte de su ingreso estaba referido al patrocinio de un noble.
Y la vida de Shakespeare fue una vida, bueno, aparte exitosa, fue feliz en la parte personal, su esposa, que dicen que era muy mayor, alguna hija que se le murió.
Mire, sobre eso no se sabe nada, absolutamente nada, y todo lo que se diga es pura especulación. Hay un periodo muy largo de la vida de él, unos 10 años del que no se sabe nada. De ese periodo no se sabe absolutamente nada. Se sabe que este tipo se fue de Stratford a una época especial de su vida, muy joven, se fue para Londres, ahí se pierde su rastro y después aparece mucho tiempo después como actor y dramaturgo de estas compañías que le mencioné. Pero de resto no se sabe nada más. Eso es toda especulación. Por ejemplo, los sonetos están dedicados a la dama oscura y eso, entonces unos han dicho que eso es que Shakespeare era homosexual y que el destinatario era el duque de no sé qué cosas, y eso son todo especulaciones. Yo creo que de eso no hay nada, absolutamente nada comprobable. Y lo que yo sí creo es que, lo que sí es evidente es que el tipo hizo plata, hizo mucha plata, porque como le digo, hay registros de cuando regresó a su pueblo, compró un poconón de propiedades. No solamente la casa paterna que él había heredado, sino que compró muchas más propiedades y se volvió un hombre muy rico, y se volvió el principal prestamista del pueblo, además, el principal prestamista. Entonces, era un hombre muy... Él hizo plata con el teatro, pero de su vida personal no se sabe nada. Se sabe por registros de la parroquia donde él estaba, de su matrimonio y de la muerte de sus hijos, ¿no? Eso no sobrevivió ninguno, ¿no? Eso es lo único que se sabe, pero de resto no se sabe nada más.
De las obras, hagamos un pequeño recuento de las obras que el Teatro Libre ha montado de Shakespeare.
Mire, nosotros nos metimos con esa audacia propia de la juventud, un poco ciega, a ser el Rey Lear en el año 78, ¿sabes? Cuando estábamos apenas como conociendo las primeras armas de este oficio, y bueno, eso fue como un ciego guiando a otros ciegos, ¿no? Bueno, el hecho fue que logramos hacer la obra, y yo creo que la obra quedó muy bien, y fue como tal vez una de las primeras producciones de una obra grande de Shakespeare. Esto duraba 3 horas y media y la hicimos completa, y yo creo que eso quedó bien, ¿no? Pues digamos, yo no quisiera verla ahora, pues porque todos los actores eran gente muy joven, y para esa obra se necesitan una serie de actores ya de edad, comenzando por el Rey Lear, pero el actor que hacía el Rey Lear, que era Jorge Plata, tendría en esa época 30 y algo, 30 y pico de años, y el personaje dice que tiene 80. Bueno, después hicimos Noche de Epifanía, hicimos 2 versiones de Noche de Epifanía, que sirvió para inaugurar este teatro, el Teatro Libre de Chapinero. Después hicimos Julio César. Eso fue un montaje mixto entre algunos actores del Teatro Libre, pero la mayoría eran muchachos de la Escuela de Formación de Actores del Teatro Libre. Era un montaje semi-profesional, digamos, más aficionado que otra cosa. Eso es lo que hemos hecho. No hemos hecho sino 3 nomás, ¿no? Bueno, Germán Moore hizo Macbeth. Uy, se me olvidaba. Germán Moore hizo Macbeth en el año 85, me parece. Eso fue. Esas 4. Y ahora vamos a hacer la que se dice que es la primera comedia que él escribió, que es la comedia de las equivocaciones. La que se dice que es la primera. Pues aparece que es la primera, pero pues como digo, eso, los registros históricos son muy poco fiables en esa época, ¿no?
La voz del maestro Ricardo Camacho, director artístico del Teatro Libre. En la parte musical les ofrecemos Danzas para laúd de comienzo del siglo XVII, probablemente utilizadas en obras de Shakespeare del compositor y laudista inglés Robert Johnson, 1583-1633, en interpretación de Nigel North. Algunas de las selecciones: Pavana, Danza de las Brujas, Pavana número 3, y 3 alemanas.
Thank you. Thank you.
una grabación del sello Naxos dedicada al compositor inglés Robert Johnson, 1583-1633. Obras probablemente utilizadas por Shakespeare en la época. De esta manera llegamos a la parte final de este programa Música Nocturna dedicada a William Shakespeare y la música. Un recuerdo en los 450 años de nacimiento. Agradecimientos especiales a Ricardo Camacho, director del Teatro Libre de Bogotá. Ingeniería de sonido en este programa de Enrique Araujo. Presentación y selecciones Orlando Ricaurte.